histórico principal cobija tantos secretos como siglos tiene la ciudad, tantos que no caben en un solo programa. Por eso, en el próximo, seguiremos descubriéndolos.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El expediente del juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue enviado al Senado para su consideración. Una comitiva de legisladores de la Cámara de Representantes presentó la acusación contra el exmandatario ante el Senado por incitación a la insurrección, en la sonada al Capitolio el 6 de enero, activando así el proceso para su segundo juicio político que empezará durante la semana del 8 de febrero. Una vez que el caso llegó al Senado, Jamie Raskin, uno de los 9 congresistas que actuarán de fiscales en el juicio, dio lectura al acta de acusación de Trump. El 13 de enero y después de un debate de 5 horas, la Cámara de Representantes sometió a votación el impeachment a Trump, el segundo en su mandato. El resultado arrojó 232 votos a favor y 197 en contra del proceso, resaltando 10 legisladores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata. También hubo 5 abstenciones. El juicio político a Trump entró en la agenda de los congresistas predominantemente demócratas cuando, luego del asalto del 6 de enero de los simpatizantes de Trump al Capitolio, que dejó 7 muertos y muchos heridos. Ellos primero trataron de convencer al entonces vicepresidente Mike Pence de que invocase la 25ª enmienda de la Constitución para apartar del cargo a Trump y asumir el poder. A pesar de que se adoptó una resolución sobre la petición, fue rechazada por Pence. A su vez, Trump, en vez de aceptar la responsabilidad por el incidente del 6 de enero, calificó su discurso y sus acciones como perfectamente apropiados, al tiempo que advirtió que el proceso en su contra provocaría más indignación. Pero sus detractores mantienen que todo lo que ocurrió el 6 de enero fue por su llamamiento y su apoyo. Esto no lo dicen solo los demócratas, sino también algunos republicanos. Coincidiendo con el envío del caso del impeachment a Trump al Senado, un importante asesor político de él aseguró a los senadores republicanos que el exmandatario no planea formar un tercer partido y seguirá siendo leal al Partido Republicano.
El mensaje de Brian Jack, exdirector político de la Casa Blanca, es la última señal que los republicanos deberían tomar en cuenta para condenar el juicio político a Trump, lo que significa que si este último gana votos en las próximas elecciones primarias, castigará a quienes votaron a favor de su impeachment. Por otra parte, El flamante presidente norteamericano Joe Biden dijo que tiene la certeza de que el proceso contra Trump sucederá. Precisó que ello podría afectar sus planes y a los nominados a su gabinete, pero si no se lleva a cabo, el impacto sería peor. Agregó que no cree que los 17 senadores republicanos se unan a los demócratas para aprobar el veredicto de culpabilidad contra Trump. También se afirma que es poco probable que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien presidió el primer juicio político a Trump, presida las próximas sesiones, por lo que Patrick Leahy, presidente interino del Senado, asumiría esta responsabilidad. Conforme a la Constitución, cuando someten a impeachment a un presidente en el poder, el presidente de la Corte Suprema tiene que presidir las sesiones, mientras que en otros casos los senadores pueden desempeñar esta función. El Senado de Estados Unidos dio el 25 de enero el voto de confianza a Janet Yellen como secretaria del Tesoro del gabinete de Joe Biden, con 84 votos a favor y 14 en contra. Previamente, Yellen obtuvo 26 votos a favor y ninguno en contra en el Comité de Finanzas del Senado. Yellen es la primera mujer en liderar el Departamento de Tesoro en la historia de Estados Unidos. Antes era presidenta de la Reserva Federal, Banco Central del país. A ella se le menciona como una figura clave que terminó con la recesión financiera de 2008.
El primer gran paso en el camino de Yele es dar forma a un paquete por valor de $900 millones de Biden para combatir el coronavirus y evitar una recesión económica. Ella que defendió esta moción en las audiencias de su confirmación, ahora en su condición de secretaria del Tesoro tiene que explicar al Congreso por qué este paquete debe aprobarse apenas un mes después de la aprobación de un paquete de estímulos por valor de $900 millones en el Congreso. En la audiencia de su confirmación en el Comité de Finanzas del Senado, Yellen dijo que Estados Unidos enfrenta el riesgo de una recesión más prolongada y más dolorosa, a no ser que se tomen medidas rápidas. Sobre todo, ella ha pedido expandir los beneficios de desempleo y los paquetes de ayuda a pequeños negocios y tomar medidas rápidas para asignar paquetes de ayudas económicas por la COVID-19 que proporcionan pagos directos de $1,400 a personas que ganan hasta $75,000 por año. Sin embargo, las posturas de Yellen han sido criticadas por algunos republicanos que afirman que este paquete es demasiado amplio, citando un déficit presupuestario federal que superó los $3 billones bajo la administración de Donald Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo mando de Yellen, también vigilará la implementación de los planes de Biden para aumentar la tasa corporativa del 21% al 28% y aumentar los impuestos a personas que ganan más de $400,000 al año. En cuanto a la moneda nacional, Yellen se ha comprometido a mantener una economía sana y la confianza en el sistema financiero norteamericano. También va a ayudar al dólar estadounidense a permanecer como la moneda de reserva dominante en el mundo. En 2020, Estados Unidos experimentó un aumento sin precedentes de pobreza en los últimos 50 años. La proporción de los negros en situación de pobreza ha sido más del doble que la de los blancos. Bruce Meyer, profesor de economía de la Universidad de Chicago, y James Sullivan, economista de la Universidad de Notre Dame, descubrieron que en la segunda mitad del 2020, cuando las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 seguían azotando a Estados Unidos, la tasa de pobreza en el país registró un aumento del 2,4%. Según los hallazgos de estos investigadores, la tasa de desempleo en diciembre fue del 11,8%.
En los estudios de diciembre, la tasa de pobreza entre los estadounidenses negros fue más del doble que la registrada entre los blancos. Esta cifra fue superada en comparación con los meses de verano, cuando la pobreza entre los negros era casi el triple, cifra más alta con respecto a la época previa a la pandemia, cuando esta diferencia era menos del doble. La brecha de pobreza entre los negros y los blancos comenzó a disminuir después de la recesión financiera de 2008, pero se amplió nuevamente tras la adversidad epidemiológica. Diane Whitmore, economista de la Universidad Northwestern en Estados Unidos, refiriéndose a la crisis de pobreza y hambre en este país, sostiene que la situación en Estados Unidos es una catástrofe. Whitmore, quien ha realizado estudios a largo plazo sobre la crisis de hambre en Estados Unidos, ha descrito los desarrollos actuales como locos y extraños. Estados Unidos está envuelto en una catástrofe de hambruna sin precedentes debido a la crisis originada por el coronavirus. Millones de estadounidenses tienen poca comida para alimentarse. De acuerdo con la congresista demócrata Marcia Fudge, la crisis de hambre en Estados Unidos se está convirtiendo en una catástrofe. Destacó que casi 35 millones de norteamericanos tienen poca comida para su alimentación y que uno de cada seis estadounidenses padece de hambre. A su vez, el presidente Joe Biden dijo en un discurso el 29 de enero en la Casa Blanca que el desempleo está aumentando cada día en el país y la crisis se está intensificando. Añadió que solo la semana pasada 900.000 personas en Estados Unidos solicitaron el seguro de desempleo. 30 millones de estadounidenses no tuvieron lo suficiente para comer la semana pasada. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Se estima que entre 80.000 y 85.000 negocios israelíes se van a la quiebra durante este año. Esta cifra representa un aumento de 85% en comparación con el año pasado. Los negocios israelíes están desesperados por mantenerse abiertos y poder pagar sus facturas sin pensar siquiera en obtener beneficios. Ahora los israelíes propietarios de pequeños negocios están exasperados con el régimen y están tomando cartas en el asunto. Están llamando a una desobediencia civil contra el régimen como una forma de desafiar las medidas de confinamiento. Se están rebelando contra el confinamiento del régimen puesto que temen un colapso de sus negocios. Israel acaba de salir de su segundo confinamiento en 2020. Muchos negocios se vieron obligados a cerrar sin recibir ningún tipo de compensación, lo que los dejó indefensos ante los riesgos financieros. Muchos de ellos han sucumbido a la situación y han tenido que cerrar. Según una encuesta publicada por la firma de análisis comercial Dun & Bradstreet, con sede en los Estados Unidos, en la primera mitad del año, 37.600 negocios cerraron en Israel, incluidos 1.500 cafés y restaurantes y cerca de 450 tiendas de negocios y ropa. La cantidad de cierres en el primer semestre del año 2020 constituye un alza del 70% en comparación con el año 2019. La industria de la hostelería, la construcción y el transporte se encuentran entre los sectores más golpeados junto a las tiendas de moda. Antes de la crisis del coronavirus, Israel contaba con más de 14.000 restaurantes. Sin embargo, tras el primer confinamiento, la cifra cayó por debajo de los 12.000. Los propietarios de negocios consideran que el confinamiento es catastrófico, puesto que Israel adoptó esta medida sin saber cuáles serían los resultados. No obstante, ahora saben que es destructivo. La aplicación y suspensión de la cuarentena y el confinamiento ha dejado como resultado retención de pagos, paralización de proyectos, el cese del flujo de efectivo y el impago de salarios por parte de los propietarios de negocios. De acuerdo con la Asociación de Hostelería de Israel, en lugar de luchar contra el coronavirus e impulsar la economía, el régimen ha desarrollado el virus y luchado contra la economía. El fracaso del régimen para aprobar un presupuesto para 2020 ha añadido una incertidumbre innecesaria a la crisis. Resulta esencial la aprobación, lo antes posible, de un presupuesto capaz de adaptar las herramientas disponibles para el Banco Central a los actuales desafíos, según el Banco Central de Israel. La crisis política entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su nuevo socio de coalición y ministro militar Benny Gantz ha conseguido que no se alcance un acuerdo de presupuesto. En las redes sociales, los israelíes se expresan sobre temas fundamentales. Mark dice: este régimen ha eliminado muchos negocios, ha arruinado muchas vidas y probablemente ha generado un aumento masivo de la criminalidad. Ha impulsado la normalización con otros mientras ha ignorado la normalización en casa. Se habla de corrupción, mentiras y engaño. Cuando el río suena, es porque piedras trae. Arlen dice: las sinagogas han abierto algunas escuelas, pero el Likud Party, Israel Katz, Netanyahu han hecho lo imposible para perjudicarlos sin su apoyo a los propietarios de negocios, como tiendas, restaurantes y cafés. Los ancianos, los pobres, las familias, el virus no se ha acabado y habrá más confinamiento en el futuro. Avi dice: el ministro de Finanzas israelí Katz es una desgracia. El régimen israelí necesita proporcionar una compensación financiera a los negocios perjudicados, además de incentivarlos a preservar la salud pública. Columbus Jewish News dice: algunas grandes cadenas de venta minorista y pequeñas tiendas en Israel están desafiando las restricciones del gobierno y abriendo sus puertas en protesta contra el confinamiento del gobierno, que ha sido desastroso para la economía y los propietarios individuales de negocios. En septiembre, la decisión de Israel de imponer un segundo confinamiento nacional tras el rebrote de las infecciones por coronavirus ha sido como un mazazo a la economía y la subsistencia de los propietarios de pequeños negocios. A pesar de que el confinamiento ha terminado, las restricciones y los lugares públicos no están autorizados a abrir. El régimen israelí está permitiendo de forma gradual que algunos abran y aplican multas para quienes desafíen sus medidas. Los propietarios de pequeños negocios israelíes están exasperados con el régimen y están tomando cartas en el asunto. Hacen llamamientos a la desobediencia civil en contra del régimen como una forma para desafiar las medidas de confinamiento. Se rebelan contra el confinamiento del régimen puesto que temen que se produzca un colapso de sus negocios. Uno de los organizadores de esta iniciativa es conocido como lo Yihyeh Beseger, lo que en hebreo significa que no habrá confinamiento. Ha llamado a los propietarios de pequeños negocios en Israel a que abran y ofrezcan servicios al público. Fue fundado por un grupo de pequeños propietarios hace unos meses y desde entonces ha incorporado unos 60.000 miembros a través de Facebook. De momento no queda claro cuántos negocios se han agregado a esta rebelión. Sin embargo, muchas tiendas y otros pequeños negocios considerados no esenciales durante la pandemia han continuado trabajando en secreto, por detrás del telón o semicerrados en claro desafío a las órdenes del régimen. Las revueltas están en aumento entre los propietarios de pequeños negocios que exigen que se les conceda permiso para retomar sus actividades ya. Durante el último confinamiento en Israel, los pequeños negocios se enfrentaron a dos opciones: rebelarse contra las órdenes del régimen o decirles a sus arrendatarios que no podían pagar la renta. Muchos se preocupan de que estas restricciones se intensifiquen aún más. Los propietarios de negocios consideran que el régimen no comprende que pueden quebrar otro mes como este y, según los medios israelíes, estará todo perdido. La gente que no tiene nada que perder seguirá trabajando. En los medios sociales, los israelíes abordan temas fundamentales. Andy Kaperville dice: Netanyahu lo ha estropeado todo, al igual que su compinche Trump. AP dice: incluso antes de la pandemia del coronavirus, ya Israel tenía una de las mayores brechas de ingresos y tasas de pobreza. El segundo confinamiento a nivel nacional ha ampliado esas diferencias, dañando aún más una economía fuertemente golpeada por la primera ronda de restricciones. Avi dice: los restaurantes también tuvieron la responsabilidad de actuar responsablemente. Fueron demasiados los que no ampliaron los asientos fuera. No los tuvieron, ni su personal usaba máscaras, ni tomaron medidas sanitarias o de seguridad. Sí, ellos tienen que tener beneficios económicos, pero también tienen que ser responsables. De acuerdo con Anne, ¿dónde está la evidencia de que la gente se estaba enfermando en los restaurantes? No tenemos información. Indignante. Israel está volviendo a abrir gradualmente los negocios, pero ya han pasado meses desde que se les pidió que cerraran porque no tendría ningún impacto significativo en la economía. El PIB de Israel se contrajo un 28,7% en el segundo trimestre de 2020. Es el declive más grave en 40 años, según un informe publicado por el Buró Central de Estadísticas de Israel. Por otra parte, el consumo cayó un 43,4% en el segundo trimestre. La ratio de deuda del PIB de Israel en 2020 se espera que ascienda hasta un 80%. En septiembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, UODCE, pronosticó que la economía de Israel se contraería un 6% este año. La economía de Israel estaba mostrando señales de inestabilidad antes de la pandemia del coronavirus. De hecho, hubo una parálisis política de casi un año que golpeó la economía y después la pandemia remató la situación. Por el momento, muchos israelíes dicen que han perdido la esperanza y la confianza en el régimen por su incapacidad para ayudarles. Estas son las noticias que acaparan los titulares en Israel. The Jerusalem Post: un 22,7% de los israelíes. 938.000 personas estaban en el paro al final del segundo confinamiento por el coronavirus, según Buró Central de Estadísticas. Calcalist informó que las cifras hacen referencia a la primera mitad de octubre y se basan en una encuesta sobre la fuerza laboral. Ynet News. El miembro de la Knesset israelí, Bezalel Smotrich, hizo un llamado a Israel para declarar la soberanía sobre la Cisjordania ocupada antes de que iniciara el nuevo mandato presidencial de Estados Unidos. En caso de que el candidato demócrata Joe Biden ganara las elecciones presidenciales de 2020. Las encuestas dicen que el 60% de los israelíes están a favor de republicano en detrimento de Biden, el ex vicepresidente de la administración de Obama. I-24 News. Las Fuerzas Armadas israelíes destruyeron cerca de 80 viviendas palestinas por alegar que estaban construidas sin permiso en la Cisjordania ocupada. Las Naciones Unidas han considerado la decisión como la mayor operación de demolición que las Fuerzas de Defensa de Israel ha llevado a cabo en más de una década. Los bulldozers derribaron cercas de ganado, inodoros portátiles, paneles solares y depósitos de agua en una operación que duró hasta la noche. Globes. El déficit fiscal de Israel alcanzó un 10,1% del PIB en 12 meses, hasta finales de octubre, según anunció el ministro de Finanzas. Esto constituye un aumento de un 1% desde septiembre. El déficit acumulativo desde enero hasta octubre de 2020 es de 122,7 mil millones de nuevos shekeles israelíes. En el periodo correspondiente del año pasado, el déficit había sido de 37,8 nuevos shekeles israelíes. En respuesta a esta cifra del déficit, el ministro de Finanzas declaró que los gastos de régimen habían aumentado y los ingresos tributarios habían disminuido, entre otros factores que habían contribuido al incremento del déficit.
Costa Rica, un país centroamericano que en la última década ha sido escenario del flagelo de la corrupción, la falta de liderazgo, la pobreza, el tránsito de drogas y la desigualdad social. Es decir, estos males han formado un cóctel de muerte que desafía a los costarricenses. Según las autoridades, los casos de corrupción en el país se han quintuplicado desde 2015 hasta 2020. Con la antesala de la situación que vive en estos momentos el país y las suposiciones planteadas, iniciamos el desarrollo de lo que se puede considerar el cóctel de la muerte en Costa Rica. El primer punto y el tema más amplio, la corrupción, una palabra de muy amplio espectro en este país. Algunos ejemplos se relacionan a cómo gastan el dinero los costarricenses, con algunos de los casos más sonados, el cementazo, el helicópterazo y el mascarillazo. Fue el viernes 3 de noviembre de 2017 cuando autoridades del Ministerio Público, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, detuvieron al empresario Juan Carlos Bolaños por el caso del cemento chino. Desde esa fecha, el empresario es investigado por un posible tráfico de influencias en la importación de cemento, caso que salpicó a los poderes ejecutivo, legislativo y hasta el judicial. Se investiga si el empresario habría logrado obtener de manera irregular un préstamo de más de 30 millones de dólares en el Banco de Costa Rica y otro en el Banco Popular, equivalente a 5 millones de dólares para importar cemento. Bolaños está en arresto domiciliario. Ninguna de las causas en su contra ha llegado siquiera a una audiencia preliminar, menos a juicio.
Que ha habido un grupo de personas en el Banco de Costa Rica que, teniendo la responsabilidad de cuidar cada cinco, porque no es suyo, es de todos, cada cinco de los costarricenses han manejado, como se dice, con mano ancha.
En 2020, el Ministerio Público abrió un proceso para investigar la compra de 12 millones de mascarillas valoradas en 4 millones de dólares por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según las revelaciones de prensa, la empresa MR Comunicación y David Landergren del sector contable fueron contratados para distribuir los equipos de protección, pese a que no tienen experiencia en dicho campo. Mediante un mensaje desde la Oficina de Comunicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, el presidente ejecutivo Román Macaya dijo apoyar el trámite que realizaba el Ministerio Público y afirmó que aplicarían las medidas necesarias en caso de haberse presentado alguna anomalía. Luego de 2 meses de estar adjudicada la compra, la caja solo recibió 17.5% del material solicitado a ambos proveedores.
Con este caso, que sin duda alguna preocupa muchísimo a los costarricenses, porque no solamente se trata de fondos públicos, sino que también se trata de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución a la que queremos mucho e institución a la que necesitamos robusta atendiendo la pandemia, y sin duda alguna este escándalo ha generado muchísima conmoción por parte de la ciudadanía.
Las vacaciones del presidente Carlos Alvarado del año pasado se unen a una lista de polémicos vuelos que han tenido como protagonistas a los mandatarios de las dos pasadas administraciones, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. Alvarado se trasladó con su familia a Nandayure, en Guanacaste, en un helicóptero privado que, según Casa Presidencial, fue pagado entre el jerarca y su ministro de enlace con el sector privado, André Garnier. Este viaje y los posteriores cuestionamientos hicieron que la Fiscalía General de la República abriera una investigación de oficio para determinar si existió enriquecimiento ilícito o alguna otra actividad delictiva en la que se viera involucrado el jerarca.
No podemos permitir que tantas cosas que se dieron con este viaje, en 2 helicópteros, en un hotel que supuestamente estaba cerrado, en facturas que no reportan el IVA, el hecho de salir corriendo don André Garnier a pagar 81 millones de impuestos por estar moroso, yo creo que se hace necesario realizar esa investigación.
El presidente Carlos Alvarado es blanco de los ataques de la oposición por mal manejo y el liderazgo que tiene. También los ministros y asesores que se encuentran en su alrededor. Alvarado es criticado por la designación al ministro de Hacienda, Elian Villegas. Los opositores denuncian que el ministro está metido en algo que no es su campo. Dicen que Villegas debería estar en la Procuraduría o la Contraloría, no en Hacienda. Exigen al presidente que nombre un economista reconocido, con experiencia notable, que lo pueda sacar del atolladero en el que tiene a este país. En cuanto al Ministerio de Trabajo y Seguridad, presidido por Janina Dinarte Romero, la camiseta les está quedando un poco grande. Para opositores, esta señora no tiene la capacidad para planificar y no es una persona experta en la materia. También el presidente es criticado por elegir para el Ministerio de Presidencia a Marcelo Prieto Jiménez. Las voces críticas aumentaron cuando el gobierno pidió un crédito por 508 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el FMI, que según lo que anunció será destinado a fortalecer las finanzas públicas y hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
Con el fondo se genera un ambiente de confianza, no solo por los fondos que traería el propio acuerdo, sino porque abre la puerta a otras fuentes, a mejoras en la calificación y a que podamos hacer un tránsito más ordenado.
Sin embargo, la oposición denuncia que el tema no es económico, sino político. Criticó que el gobierno no cuenta con una ruta clara para la reactivación de la economía y que sus estrategias se concentran en aumentar la deuda.
¡No más impuestos! ¡No más impuestos!
Porque tenemos un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, a su vez tenemos un gran conjunto de impuestos que está queriendo llevar adelante el gobierno, la ley de empleo público y muchos otros.
Bajo las críticas y las manifestaciones del pueblo, el gobierno anunció después que desiste de acudir al FMI, pese a que según medios hay negociaciones en secreto con esta entidad financiera. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares efectuada en julio de 2020, destacando que la pobreza por nivel de ingresos en el país se disparó en 5.2 puntos porcentuales, alcanzando al 26.2% de la población, que es el valor más alto en 28 años. Por otro lado, la pobreza extrema en el país creció en 1.2 puntos porcentuales. El indicador general llegó al 7%. Costa Rica en el año 2020 padeció de una desigualdad social que refleja una variación en el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, pasando de 0.514 en el 2019 a 0.519 este año.
La desigualdad en la distribución del ingreso medida con el coeficiente de Gini se ha estancado en niveles altos en la presente década prácticamente. Y eso ya, digamos, ya se han estudiado las causas, algunas de las causas que hay detrás de esa alta desigualdad, y tiene que ver sobre todo con el mercado de trabajo, la forma en que se redistribuye entre calificados y no calificados, o por ejemplo entre hombres y mujeres.
Costa Rica no ha logrado escapar a las zozobras de la región y enfrenta el creciente reto del narcotráfico, que ya no solo utiliza al país como sitio de tránsito hacia Norteamérica o Europa. Los récords en este país se han ido batiendo año tras año. Si en 2017 se incautaron 30 toneladas de cocaína, en 2018 fueron 33.6 y el año pasado 35. La región más afectada es el Cantón Central de Limón, en la provincia de Limón, ubicado en la confluencia entre la espesa selva y el mar Caribe.
Precisamente en este sitio donde estamos, que es en el sector de Cieneguita, tenemos detenido al líder de la organización, que es un sujeto de apellido Dobrowski Rojas. Probablemente a él le vamos a decomisar varias lanchas que, de acuerdo con la investigación, han sido utilizadas para traficar con marihuana desde Jamaica.
En 2013, el nombre de Costa Rica ha estado ligado en casos de lavado de dinero, tráfico de órganos y paraísos fiscales que han afectado mucho la imagen del país centroamericano en todo el mundo. Los expertos alertaron que los reconocimientos como destino turístico por excelencia y país de paz podrían verse opacados por los escándalos que se dieron a conocer recientemente.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 21 del mes persa Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al noveno día del mes febrero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha estado reforzando su poderío pese a las sanciones y es capaz de hacer frente a las amenazas enemigas, afirma su comandante en jefe. El candidato izquierdista a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, gana la primera vuelta de las elecciones en ese país con el 32% de los votos. Va a disputar el balotaje ya sea con Yacu Pérez o con Guillermo Lasso, que están en empate técnico. El gobierno de Haití afirma haber frustrado un intento de golpe de Estado y asesinato del presidente Jovenel Moïse. Qué gusto, qué placer estar junto a todos ustedes a partir de este momento. Vamos ya a revisar juntos las informaciones más destacadas de todo lo que está pasando en nuestro mundo en esta una nueva emisión de Noticias. Soy Carlos Alonso y ya, de una vez, comenzamos. El general de división Hossein Salami destaca que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha estado reforzando su poderío pese a las sanciones y es capaz de hacer frente a las amenazas enemigas.
Nosotros hemos pasado por alto las consecuencias y secuelas de las sanciones y hemos hecho fracasar a los arquitectos de tales embargos. El poderío que se ve hoy se ha logrado a pesar de las sanciones.
Así lo destacó el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en un acto celebrado en la sureña ciudad de Bandar Abbas para la incorporación de 340 lanchas rápidas de ataque y barcos de abastecimiento a la armada de dicho ente militar. Las embarcaciones son de fabricación nacional, pueden lanzar distintos tipos de misiles y torpedos, además de ofrecer apoyo logístico a las operaciones de buceo. Irán asegura que el desarrollo de sus capacidades militares se fundamenta en una doctrina defensiva.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, reafirma que su país no volverá a cumplir plenamente sus compromisos con el acuerdo nuclear hasta que Estados Unidos no vuelva al pacto y no levante las sanciones. Sostuvo que el balón está en su campo.
El balón está en campo de Estados Unidos. Así, el jefe de la diplomacia iraní hizo hincapié en las recientes declaraciones del líder de la Revolución Islámica de Irán. En una entrevista con la televisión nacional, Mohammad Javad Zarif sostuvo que antes de que Estados Unidos vuelva al pacto y cumpla sus obligaciones, Irán no lo hará.
Hemos dicho que Estados Unidos fue el que violó el plan integral de acción conjunta y que Irán, incluso cuando Trump violaba el acuerdo nuclear, cumplió sus obligaciones durante un año y posteriormente redujo sus obligaciones en el marco del PIAC. Nosotros seguimos los diversos pasos previstos en el artículo 36 del plan integral de acción conjunta.
Zarif recordó que la administración del expresidente estadounidense Donald Trump no solo violó el acuerdo nuclear avalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Estados Unidos y Europa están en deuda con el pueblo iraní y no pueden poner condiciones a Irán.
Como el mismo tema del acuerdo nuclear, que hoy el líder dijo que nosotros somos a quienes nos deben y el que puede poner condiciones somos nosotros. Quien debe son ellos. En los temas de la región y de armas, nosotros somos los que reclamamos, no somos los acusados. Es Estados Unidos quien mete cientos de miles de millones de dólares de armas a nuestra región. El 25% de todas las armas del mundo llegan a nuestra región.
Con estas palabras, Zarif rechazó una nueva negociación del Plan Integral de Acción Conjunta para incluir el tema de defensa iraní, entre otros asuntos. Palabra que dejan en jaque mate las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien horas antes había confirmado que no levantaría las sanciones hasta que Irán vuelva a sus compromisos.
Will the U.S. lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?
Según Zarif, Biden aún no ha decidido su camino respecto al acuerdo nuclear. Dijo que Irán no tiene prisa y quien está perdiendo el tiempo es Estados Unidos. Sentenció que Washington no tiene mejor elección que volver al PIAC. Aydin Shaigan, Hispan TV, Noticias.
El presidente del Parlamento de Irán viajó a Rusia para desarrollar aún más las relaciones bilaterales. En este viaje, Mohammad Bakir Khalibaf transmitirá un mensaje importante del líder de Irán sobre asuntos estratégicos.
Nuestro viaje a Moscú se realiza con invitación oficial del presidente de Duma de Rusia, Vyacheslav Volodin. El líder de la Revolución Islámica siempre ha enfatizado en relaciones estratégicas con Rusia, y este énfasis da prioridad y causa que mi primera visita oficial como presidente del Parlamento de Irán sea a Rusia. Uno de los aspectos más destacados de este viaje es que llevo un mensaje importante en el marco de asuntos estratégicos.
En declaraciones efectuadas antes de abandonar Teherán, Khalibaf afirmó que Irán y Rusia tienen muy buenas relaciones en diversos ámbitos, como la política, la economía, seguridad, tecnología. Aseguró que los dos países tienen muchos puntos en común en los temas regionales e internacionales, lo que permite desarrollar las oportunidades que existen tanto a nivel regional como global, avanzando hacia la paz mundial. Durante su estancia en Rusia, Khalibaf también prevé reunirse con otras altas autoridades rusas. Y con las elecciones del 23 de marzo a las puertas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu vuelve a los tribunales por corrupción, acusado de corrupción, de fraude, de abuso de confianza en tres casos distintos. Netanyahu es el primer líder israelí procesado en activo. El premier llegó este día lunes al tribunal del distrito de Al-Quds en Jerusalén Este junto a sus abogados. En la vista, que fue retrasada en enero por la COVID-19, se requiere que los procesados declaren su culpabilidad o inocencia y se fija la fecha de la siguiente fase probatoria. En las inmediaciones de la corte, decenas de manifestaciones pidieron prisión para Netanyahu y lo llamaron ministro del crimen. Los indignados aseguraron que no se rendirán hasta ver que dimite. El candidato progresista Andrés Arauz lidera la elección presidencial en Ecuador. Sin embargo, según cifras oficiales, va a concurrir a una segunda vuelta el día 11 de abril. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, con más del 83% de las actas de votación computadas, Arauz obtuvo más del 32% de los sufragios a su favor. Le siguen el indígena izquierdista Yacu Pérez de Pachacutic y el exbanquero de extrema derecha Guillermo Lasso, que se pelean por hacerse con el segundo puesto, ambos con el 19% de los votos. Ecuador volverá entonces a las urnas el próximo 11 de abril, ya que ninguno de los 16 candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos válidos o alcanzó el 40% de los mismos, más una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar. Qué gusto tener la oportunidad de conversar con un excelente periodista como lo es nuestro buen amigo Patricio Meribel, directamente desde Quito, Ecuador. Patricio, gracias por cedernos lamentablemente estos poquitos minutos, pero estoy seguro que van a enriquecerse muchísimo con tu aporte. Ya es un hecho que habrá balotaje en Ecuador. Andrés Arauz, según el Consejo Nacional Electoral, no alcanzó el 40% anhelado necesario para ganar en primera vuelta, y digo esto porque la ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar se ha mantenido de manera amplia, tú lo sabes mejor que yo. El rival de Arauz está por verse, o Yacu Pérez o Guillermo Lasso. ¿Cómo ves la opción de triunfo de Arauz si el rival fuera Yacu Pérez o si el rival fuese el derechista Lasso? ¿Ganaría de todas o crees tú que habrían alianzas inesperadas que pondrían en peligro ese triunfo del correísmo? Cuéntanos, Patricio, bienvenido, gracias.
Hola, ¿cómo están? Mira, lo primero que hay que decir es que Andrés Arauz derrotó a la prensa corrupta, al CNE. La gente no pudo votar, muchísima gente no pudo participar. Si hubiese participado toda la gente en forma democrática, ganábamos en primera vuelta, y eso es una verdad que no se puede desconocer. Lo segundo, Yacu Pérez no es alguien de izquierda, no es un indígena de izquierda, es el plan B de la Central de Inteligencia Americana. El plan A es el señor Guillermo Lasso, el banquero Lasso. Sea Yacu Pérez o sea Guillermo Lasso, la derrota contundente en contra de las fuerzas que apoyaron a Lenín Moreno, tanto Yacu Pérez como Lenín Moreno, como el señor Lasso, apoyaron a Lenín Moreno, al Trujillato y a la dictadura morenista, por lo tanto va a ser lo mismo. Yacu Pérez se disfraza de algo que es, se disfraza de indígena, no es indígena, se disfraza de izquierdista y quiere vender el agua en Wall Street, por lo tanto representa el programa neoliberal que también representa a Guillermo Lasso. Esto se está discutiendo, ¿sabes dónde? En la embajada americana. Para mí, imagínate, fue un robo lo que pasó en la primera vuelta.
Realmente lo que quiere decir que las fuerzas correístas que están realmente, según los resultados oficiales, muy próximas, yo me atrevería a decir que muy próximas a un 50%, porque diciendo lo que nos estás diciendo, realmente llegamos a la conclusión de que el voto tanto de los seguidores de Yacu Pérez como de los seguidores de Lasso se va a dispersar. Ahora, quisiera tu análisis descarnado, Patricio, sobre el papel jugado por el Consejo Nacional Electoral, un ente sumamente criticado, muy señalado mucho antes de las elecciones por su poca imparcialidad, decisiones fuera de tono como que Correa no puede participar como candidato a vicepresidente, acercamientos más que visibles con la derecha. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Crees que el Consejo Nacional Electoral tratará de subir de repente a Lasso al segundo lugar para que sea el rival de Arauz este próximo 11 de abril? ¿Interesaría más a la derecha que sea Lasso el hombre que enfrente a Arauz en un balotaje el próximo 11 de abril? Cuéntanos.
No, lo que queda a la derecha en Ecuador no importa. Perdieron la mitad de los votos, perdió el Partido Social Cristiano y perdió Creo. Esto se está definiendo en la embajada americana en Quito para definir si es Yacu Pérez o es el señor Lasso. Lo que queda norteamericano es lo que va a pasar en segunda vuelta. El CNE en Ecuador es absolutamente corrupto. Tuvieron a gente 4 horas bajo la nieve en Estados Unidos esperando votar. En Hamburgo a menos 5 grados para esperar votar. Kilómetros son haciendo fila en Pedernales, Esmeralda. Lo puedes ver en los videos que hemos subido en nuestra cuenta de Twitter y todas las redes sociales. Lo que hicieron en Ecuador fue un robo descarado a las elecciones. No llegaron las papeletas del movimiento andino. Aún así, vamos a ir a segunda vuelta con la esperanza. Y mira, esta segunda vuelta va a ser entre el amor, la unidad, el trabajo, la vacuna, recuperar la patria y el odio desenfrenado de la derecha, que es lo mismo. Yacu Pérez y Guillermo Lasso es como la diferencia entre esa derecha que se baña todos los días y los que no se bañan todos los días. O sea, una derecha bastante patética, que lo que representa es que se disfraza, se cambia como un camaleón, pero que en el fondo representa lo mismo. ¿Qué izquierdista va a querer vender el agua en Wall Street cuando el agua es un derecho? Esa es la principal propuesta de Carlos Pérez, llamado Yacu Pérez. Quiere vender el agua ecuatoriana en Wall Street para favorecer a los grandes buitres descarnados del neoliberalismo que están en Estados Unidos. Tú me dices, ¿cuál es mejor? Da igual, que pase quien quiera, porque van a ser derrotados por las fuerzas progresistas. Lo que nos preocupa es el fraude y el mal manejo del CNE, que han tenido una actitud corrupta, absolutamente corrupta y criminal. ¿Cómo se le ocurre dejar a la gente esperando 4 horas para votar? Mira, si hubiese votado todas las personas que estaban en la fila, en todas las filas del Ecuador y en el exterior, Andrés Arauz hubiese sacado sobre el 45% de largo. Nos robaron la primera vuelta, pero aún así, respetando la democracia, en segunda vuelta vamos a barrer a los corruptos, a los criminales, vamos a terminar con el sicariato, vamos a llevar la vacuna, vamos a generar trabajo y vamos a dar oportunidad y paz social para todos los ecuatorianos.
Lo más importante de lo que nos estás diciendo y con lo que me quedo, Patricio, que nos has dicho realmente muchos datos realmente importantes y realmente altisonantes que tienen que ver con una realidad que está ocurriendo en tu país, es que realmente el verdadero rival de Andrés Arauz en esta segunda vuelta va a ser el Consejo Nacional Electoral, más que el propio candidato, ¿no? Al que deba desafiarse, ya sea Yacu Pérez o Guillermo Lazos, representando a esa derecha más recalcitrante con el apoyo pues del principal ente electoral que, insisto, pues se le ha visto la costura como a las pelotas, como a los balones cuando ya están desgastados, se le ha visto pues la costura desde muy antes de este proceso electoral que ha tenido lugar este domingo. Qué buen análisis, Patricio.
Les doy solo un tip para terminar.
Sí.
Analicen, investiguen a la esposa de Yacu Pérez, que es un agente de la Central de Inteligencia Americana, que fue expulsada desde Ecuador por participar en política disfrazada de ecologista, que ahora regresó al Ecuador. Investiguen a la brasileña Manuela Piquet, que está involucrada directamente con la embajada americana, y se van a dar cuenta quién es el indigenista izquierdista que quiere vender el agua en Wall Street. Ahí está la clave de todo.
Ahí está la clave de todo, o por lo menos parte de la misma, y vamos viendo que, insisto, cómo se van descubriendo pues las alianzas y cómo se van descubriendo las verdades dentro del corroído mundo de la política. Patricio Meribel, qué bueno que has estado con nosotros. Muchísimas gracias por tu análisis. Realmente el tiempo es muy cruel y este tema da para mucho, pero realmente nos quedamos pues con estos datos importantes que nos has podido ofrecer de cara a lo que ya es evidente, una segunda vuelta en Ecuador el próximo día 11 de abril entre el candidato del correísmo, entre el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, que sacó pues hasta ahora lleva un 32%, pero con mucha gente que se quedó por fuera, que no pudo votar en el proceso electoral, frente a un candidato que hasta los momentos no se conoce porque hay un empate técnico y no se sabe por fin a quién le van a dar el segundo lugar. Esta es la situación en Ecuador y nosotros, por supuesto, atentos y pendientes a través, y ustedes también, a través de las pantallas de Hispan TV Noticias. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, denunció un intento de golpe de Estado y magnicidio que fue frustrado por la Policía de Seguridad del Palacio Nacional.
Le doy las gracias al jefe de seguridad del palacio. El objetivo de estas personas era atentar contra mi vida. Gracias a Dios, no lo vimos. Ese plan fue abortado.
Según las autoridades, 23 personas han sido detenidas, entre ellas un juez del Tribunal de Casación, un inspector general de la Policía Nacional. Partidos políticos y organizaciones de la oposición condenaron las detenciones que calificaron de ilegales. Jovenel Moïse gobierna sin el control del poder legislativo desde el año pasado y dice que se mantendrá en el cargo hasta el día 7 de febrero del año 2022. La oposición denuncia, por su parte, que su mandato ha terminado este mismo 7 de febrero.
Damos el secuestro de todos los acusados de fomentar un golpe de Estado contra Jovenel Moïse. Exijo la liberación inmediata de estas personas.
Irán inicia los ensayos clínicos en humanos de su segunda vacuna contra la COVID-19 llamada RaciCoV-Pars. Este mismo día, la primera vacuna, la Coviran, ha entrado en su segunda fase de ensayo clínico.
Irán ha presentado otra vacuna de producción local contra la COVID-19. Se llama RaciCoV-Pars. Es una vacuna recombinante de proteína spike o espiga del virus tipo ARN mensajero. Será administrada mediante inyección e inhalación. La primera fase de pruebas clínicas de esta vacuna empieza con 130 voluntarios. La vacuna fue desarrollada por uno de los centros investigativos más antiguos y reputados del país, el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros, RACI.
La RaciCoV-Pars es una vacuna a base de proteína recombinante. Esto significa que la vacuna incluye una proteína que es parte del propio virus y un factor estimulante del sistema inmunitario. No incluye al virus muerto o debilitado. Por eso, esta plataforma para la elaboración de vacuna es una de las más seguras.
El ministro de Salud iraní, Said Navaki, al presentar la vacuna, afirmó que Irán la ha desarrollado confiando en la ciencia y conocimiento locales.
La fabricación de la vacuna de COVID-19 no es simple tanto como el propio virus, que tiene una naturaleza muy complicada. Pero la vacuna es la única salida a esta situación en todo el mundo. Nosotros en Irán hemos trabajado en todas las plataformas existentes para la elaboración de este inmunizador.
Esta es la tercera vacuna iraní que ha entrado en la fase de ensayos clínicos. Las autoridades afirman que la primera vacuna estaría disponible a mediados de abril.
Hasta hoy tenemos 14 proyectos para la producción de vacunas anti-COVID-19 y de esas, 3 vacunas han entrado en fase de pruebas clínicas. Una es Coviran Barakat, que ya empieza su segunda etapa de pruebas en humanos y fue elaborada a base del virus desactivado. La segunda vacuna, desarrollada de manera conjunta con Cuba, tras pasar la primera fase de pruebas en Cuba, está pasando la segunda fase aquí en Irán. Esperamos que llegue a la fase de producción en primavera y creo que en 1 o 2 meses empiezan los ensayos clínicos de otras 2 vacunas.
Mientras tanto, y hasta que se preparen las vacunas iraníes, el país ha recibido el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V y el segundo llegará a finales de febrero. La vacunación del personal sanitario y los más vulnerables comenzará en breve. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
Y esto es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros ahora y siempre.
Amigos radioyentes, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Primeramente, revisamos los informes más destacados de todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, les presentamos un programa especial con motivo del aniversario de la Revolución Islámica de Irán o Década de Alba, titulado Revolución Islámica permanece de pie ante las sanciones. Y cerramos la emisión de hoy con el programa titulado Estados Unidos en la semana que pasó, un programa que se trata de los últimos e importantes acontecimientos ocurridos en Estados Unidos. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Diarios del Mundo.
El plan de reactivación de la economía panameña luego de un año de la pandemia por la COVID-19 no está claro. Tras una segunda cuarentena, algunos negocios han empezado a abrir nuevamente, pero distintos analistas dudan de que la recuperación provenga de la misma estructura que ya antes de la crisis ubicaba al país centroamericano entre los que peor distribuyen sus riquezas en todo el planeta.
La emisión de bonos del Estado, más de 7,000 millones en deudas con organismos financieros internacionales y leyes que promueven el establecimiento de multinacionales en el país no parecen convencer a distintos analistas si lo que se busca son nuevas formas de abordar la política económica.
Este es un país que está demasiado desestructurado, producto de una serie de decisiones, no de ahora, del último 20 años, porque no han tomado en cuenta que el problema fundamental de este país es la mala distribución de la riqueza. Somos de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo.
La agencia calificadora Fitch Ratings se redujo la calificación del país de BBB a BBB-, considerando una contracción del 17% en el Producto Interno Bruto, una cifra que casi dobla las perspectivas de entre el 6 y el 8% estimadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional algunos meses atrás.
Es que vamos a salir de grado de inversión. O sea, no es posible. Aquí todo el mundo va a caer en recesión. Nosotros, yo no puedo decir que el Estado, que el gobierno, es culpable de caer en recesión, porque esta pandemia ha hecho caer la economía de todo el planeta. Sin embargo, sí son culpables de que este sea el peor país, el que más cayó. O sea, eso se lo debemos a nuestro equipo de economía del MEPS y de nuestro equipo de gobierno.
Para el cierre de 2020, el 38% de los más de 282 mil contratos suspendidos habían sido reactivados en el país, y la nueva extensión del decreto que sustenta esta medida es una muestra clara para los estudiosos del tema de que difícilmente se restablezcan